Vamos a pasar al bloque 3, que sería estrategias de prevención y respuestas. En su experiencia o en su ámbito laboral, ¿qué herramientas o políticas han demostrado ser más efectivas para mitigar ataques de infraestructura crítica? ¿Alguien si nos puede aportar?
Edison, a ver, desde nuestra perspectiva, ¿no? La primera cosa, pues, obviamente, ha sido el hablar de lo que significa la protección de nuestros datos. Es decir, la capacitación, por decirlo de alguna forma, aunque dentro de la malla curricular eso no existe. Existe la asignatura de hace poco, pues, en las nuevas carreras, tanto de TI como de ingeniería y desarrollo de software. Se implementaron la seguridad informática como asignatura. Pero está más hablándose de la parte tecnológica, la parte técnica, si se quiere. No así los problemas que puede causar, pues, la disposición de nuestros datos de manera como lo hemos estado haciendo hasta hoy. Entonces, la primera cosa es definitivamente el tema de capacitación. A través de los proyectos de vinculación con la sociedad, pues nosotros hemos tratado de hablar estos asuntos justo hace el año, a ver, antes de terminar este ciclo académico, que fue por ahí en el mes de junio, en una comunidad que es la Cruz del Arenal, donde también es una comunidad indígena. Nosotros trabajamos con un proyecto para visibilizar a la comunidad en el campo del turismo. Pero aprovechamos esas instancias con la intención de que hablemos de la seguridad informática. Entonces, si bien es cierto, no fue parte fundamental de la intervención, pero pudimos hacer o dar nuestro granito de arena. Sin embargo, también en las clases normales, al menos en forma muy particular, yo procuro que mis alumnos conozcan estos temas, que estén enterados, que más allá de que no estén dentro de la planificación académica normal, pues se puedan discutir y analizar estos conceptos. Y hace poquito, en un curso a todos los docentes de la universidad, precisamente hace 2 semanas, me tocó hablar sobre simulación informática, pero precisamente es ahí donde nos tocó topar estos temas también. Y aunque sea un momento, ¿no? Y ese debería ser una primera estrategia, la capacitación. La segunda es la implementación, obviamente, de infraestructura y tecnología que permita detener ese tipo de ataques. La implementación de los firewalls, tanto internos como los firewalls en el área perimetral de nuestras redes, es básico. Inclusive la instalación de dispositivos o software o de elementos software dentro de las mismas computadoras. Perdón. Entonces, esto lo que ha hecho es ayudarnos a mitigar un poco el ataque, ¿no? El asunto de los virus, que antes dentro de la universidad era una cosa impresionante, con la nueva infraestructura de ciberseguridad que se ha implementado, pues esto ha disminuido. Es lamentable que, sin embargo, las aplicaciones que están dentro de los mismos firewall tengan un costo bastante alto. Pero bueno, es a lo mejor algo que tenemos con lo que tenemos que lidiar. Por eso es que yo invitaba también a gente, que a personas que estén o quieran involucrarse en proyectos de desarrollo, pues ahí está la posibilidad de empezar a construir nuestros propios firewalls utilizando las tecnologías abiertas, que es una buena solución. Ya en Cuba, por ejemplo, de lo que hemos visto, ellos han desarrollado sus propias tecnologías y está bastante bien. Más allá del tema político y demás, ¿no? Entonces, yo al menos vería dos cosas. La una, que sería la capacitación, el llegar a todas las áreas que se pueda con trabajos de capacitación, y la implementación de tecnología de protección, que pueden ser desde firewalls costosos hasta firewalls que con una maquinita vieja podríamos empezar a construir.
Sí, totalmente de
Edison.
acuerdo, doctor. Dígame.
Edison, si te parece, sumo a lo que comentaba Henry. Por
Sí,
supuesto,
claro que
coincido
sí.
plenamente. Y además, creo que sería importante poder empezar a trabajar en estrategias regionales. Nicole hablaba de nuestra tendencia a copiar modelos, Unión Europea, como cabeza, digamos, de copia, y plantea esto de generar algo parecido en nuestra región. Lo cierto es que nosotros tenemos países con ordenamientos jurídicos diversos que no tienen la misma capacidad de adaptar normativa internacional a las normativas nacionales, pero aún así, supliendo esto, que no es un dato menor y desde lo legal es muy significante, a ver, nosotros tenemos un ejemplo claro de funcionamiento del Mercosur, donde aquello que se regula a través del Mercosur no incide directamente en los países miembros de la misma forma por diferencias en términos constitucionales, pero aún supliendo esto, me parece fundamental que podemos empezar a trabajar estos temas a nivel regional. Primero porque hay que tener en cuenta la calidad transnacional justamente de todas estas amenazas. Y porque además nosotros como países individuales integrantes de esta región, por nuestra cantidad poblacional, por nuestros recursos económicos, no tenemos el mismo poder que si lo hacemos de forma colectiva. Eso me parece como un dato a sumar. Y de la mano con este dato, también me parece muy interesante, y por eso celebro mucho este espacio, que podamos empezar a trabajar en generar contenido y en generar mesas de debate y en generar discusiones desde nuestro propio lugar de latinoamericanos, ¿no? Uno cuando sale a buscar información relevante suele terminar en paper que están escritos en inglés, suele terminar en documentación que viene de países con suerte de habla hispana, pero que no son pertenecientes a Latinoamérica y el Caribe. Incluso muchas veces investigadores de la propia región, para poder ser publicados, terminan publicando en otros idiomas, haciendo uso de modalidades de otras regiones. Y me parece que para unirlo con este desafío que yo planteaba antes de poder llegar a nuestras poblaciones y poder tener una incidencia real y cambiar el paradigma con el cual nos enfrentamos a la gestión de estas nuevas tecnologías y la seguridad, también tenemos que propiciar espacios interregionales, no solo de toma de decisiones, sino también de producción y generación de contenido. Eso por mi parte.
Perfecto, gracias María. Sí, totalmente concuerdo con el doctor Vallejo y María. Bueno, les cuento una anécdota. Cuando yo llegué al ISP, hice exactamente lo que nos menciona Henry, que es capacitación e implementación. Yo cuando llegué, tenían servidor de correos, tenían servidor sitios web, pero eso estaba siempre en ataque. Entonces, siempre estaba en ataque de DOS. Cuando yo llegué, me tocó migrar, actualizar todos estos sistemas que estaban obsoletos porque estaban con unas versiones demasiado antiguas. Y cuando yo llegué, era el encargado como que no le toques, no le veas, porque se daña. Entonces era, ¿por qué se va a dañar? Hay que arreglarlo mejor. Entonces tocó migrar, poner firewall, igual con software libre, y tocó capacitar. Desde ahí ya no tenemos ataques de correos, porque como es empresa, siempre son ataques por correos. Siempre son los usuarios vulnerables, como, por ejemplo, en mi caso, cajas que son quienes cobran asistencia de gerencia, quienes tienen las cuentas bancarias, siempre ya estaban, con dar un clic a un correo, ya estábamos completamente atacados. Y entonces nosotros, bueno, de mi parte lo que hice es capacitación e implementación de firewall, y se solucionó, y concuerdo con María y Henry, que hay que capacitar e implementar para cerrar estas brechas tecnológicas de ataques.